Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Yo soy José Luis Ramos. Bueno, la economía de Cuba sigue estancada y las llamadas a reformas de Raúl Castro no han dado resultado. La realidad demuestra que la vida cotidiana del pueblo cubano es más dura y cara, con mayor escasez y pobreza. El tema vamos a pasar de inmediato a analizarlo con el ingeniero Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia. Él se encuentra ya en Pinar del Río. Por cierto, lo iniciamos saludándote, Dagoberto, y felicitando al equipo de Convivencia. Han arribado a la edición número 40 de la revista.
Bueno, en realidad no. Uno, cada vez que empieza un proyecto de esto de la sociedad civil, las circunstancias que vivimos en Cuba, pues piensa a corto plazo, ¿no? De verdad que es un buen equipo el que tenemos y yo confío mucho en los colaboradores. Una revista la hacen los que escriben para la revista y después procesa el equipo. Pero ambas cosas son buenas y yo pensé que era un intento. Ahora ya de llegar a los 40 ya no es un intento, es un proyecto. Así que le damos gracias a Dios y también a las personas que han colaborado a lo largo de estos años.
Bueno, pues nuevamente la felicitación nuestra para todo el equipo de Convivencia. Hablando precisamente de Convivencia, Dagoberto, hay un editorial de la revista que han titulado Las reformas no mejoran la vida cotidiana, urge acelerar y profundizar. Y más adelante también dicen, todo gobierno democrático tiene un tiempo limitado para demostrar con su gestión resultados que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Desde que lo publicaron hasta hoy, ¿qué ha pasado?
Pues nada. O casi nada. En realidad yo percibo que hay como una especie de estancamiento, hay como un inmovilismo. No se deciden, no hay un paso de avance. Sigue en ese mismo editorial, se dice que hay que pasar de la periferia al centro del problema. Hay uno de los párrafos que habla de que hay que pasar de la periferia al centro, es decir, de lo superficial a la profundidad de las reformas, porque no se ven los resultados 7 años después de haber comenzado este nuevo intento de actualizar un sistema que es ineficiente.
Y destacan que el balance, y lo comparto con los oyentes, ¿no? El balance es que han tomado algunas medidas de ajustes sin la correspondiente liberación del bloqueo a la propiedad privada, la libertad de empresa y una ley de inversión que permita el cambio necesario a un modelo económico abierto, eficiente y participativo. ¿Cómo ha repercutido esto? ¿Repercute en la vida diaria de los pinareños de a pie?
En general, la vida se pone más dura. ¿Y qué significa eso? Que el poder adquisitivo de las personas disminuye porque aumenta el precio de los productos. Algunos días pasaba un joven por frente a mi casa y le decía a uno que estaban fumigando para los mosquitos, decía, no fumiguen tanto que ni huevos hay. Estas son frases populares, tú te das cuenta de donde nosotros evidentemente sacamos los editoriales, porque lo que escribimos en la revista sale de la vida real del pueblo, de lo que estamos viendo. Hay una desconexión, yo creo, de la cúpula de la administración con el pueblo llano. Cada vez escasean más las cosas, incluso una de las señales más preocupantes es en las mismas shopping, es decir, en las tiendas por recaudación de divisas, que escasea de todo, hasta el pollo congelado que antes se moría de frío literalmente en esas neveras, ahora están vacías y hay que esperar a que venga el camión, así es decir, de abastecimiento, y la gente hace las colas fuera, etcétera.
Que es prácticamente lo que se sucede en casi todo el país, ¿no? Dicen también, mientras no hay una ley de propiedad que garantice a los cubanos emprendedores que no van a ser confiscados, cerrados, ahogados por los inspectores y las contramedidas, Cuba no tendrá dueños o responsables porque lo que es de todos no tiene responsables serios. Mientras hay una lista de permisos para timbiriches, no se liberarán las fuerzas productivas y la creatividad de los cubanos mientras no haya una ley de inversiones que asegure el mayor índice de confianza país con un marco legal respetado por todos y con seriedad financiera por parte de las autoridades cubanas y de los inversionistas. La creación de riqueza en Cuba estará bloqueada por la falta de capital. En fin, yo creo que la pregunta se impone: ¿por qué se aprueba primero una ley de inversión extranjera que la ley de prioridad y la ley de libertad de empresas para los cubanos?
Claro, mira, nosotros marcamos en ese editorial tres leyes por su orden. La primera, la ley de propiedad, es decir, con seguridad para los que la tienen y no peligro de confiscación. La segunda es la ley de libertad de empresa para levantar el bloqueo que hay contra la iniciativa privada de los ciudadanos cubanos que son muy emprendedores. Y la tercera, la de inversión. La de inversión, no la de inversión extranjera, la de inversión incluyendo inversión de los cubanos que viven en el exilio, en la diáspora y todos los que están. El orden es para nosotros muy importante y nos preguntamos por qué se pone primero la inversión extranjera para después poner las otras. Y la respuesta para nosotros es clara: se teme al empoderamiento de los ciudadanos. Es decir, no se quiere conocer y respetar la soberanía de las personas, de los ciudadanos, que son los que crean la riqueza del país, son los que hacen la productividad y son los que levantan la economía, nada más que eso. Y sigue el intento y el control de centralizar, de mantener centralizada y planificada por el Estado todos los aspectos de la economía nacional.
Dagoberto Valdés, el cuentapropismo, específicamente en Pinar del Río, ¿se desarrolla o está estancado?
Mira, el cuentapropismo sigue siendo una tirita de estas que se ponen en una herida que lleva puntos, que lleva sutura. En realidad, mientras no se quite, lo decimos también en ese editorial, la lista de oficios medievales, que es lo que está permitido, legalizado en Cuba, es decir, paladares, red room y esas cosas. Eso no levanta el PIB de la nación, como decía un amigo mío. Está estancado, está ahí, inerte, porque no pasa de esos pequeños negocios que el mismo zar de la economía, Murillo, ha llamado economía de chinchal, de timbiriche. Es decir, con una economía de timbiriche no se levanta la economía nacional. Nosotros defendemos la pequeña y mediana empresa, pero eso no es ni siquiera pequeña y mediana empresa, es la pequeña y mediana empresa que aparece en la lista de permisos. Es decir, en esa lista que le hemos llamado de oficios medievales, que no empodera evidentemente ni a los ciudadanos, ni levanta la economía.
Recientemente leía yo un artículo donde se decía, además, que la economía cubana sigue estancada pese a las reformas de Raúl Castro. Este economista escribía en un subtítulo que los negocios y las iniciativas se convierten en actividades de sobrevivencia en Cuba.
Sí, claro, claro. Y eso no es, sobrevivir no es malo. Lo que pasa es que pasa el tiempo y los que están en la economía de sobrevivencia se ahogan con los impuestos, porque jamás, desde que se anunció, nunca se ha aprobado el comercio mayorista. Por lo tanto, algunos están también con ciertas actividades ilegales en los suministros. Ellos lo saben perfectamente bien. En la superficie no se avanza. La percepción que yo tengo es que hay un inmovilismo en este mismo momento por temor a empoderar a los ciudadanos y a levantar el bloqueo a la iniciativa productiva de los cubanos.
¿Seguirá entonces el cubano sobreviviendo?
Sí, sobreviviendo, pero también denunciando y exigiendo respetuosa y pacíficamente lo que son derechos, no permisos, lo que son libertades fundamentales, no dádivas. Nadie puede dar lo que corresponde a los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Entonces hay que acabar de decir que eso que se llama reformas no se renueva, no avanza. y no logra los objetivos esperados. Por lo tanto, como dice en el editorial, hay que profundizar y acelerar.
También destacan cese en los laboratorios económicos y políticos con seres humanos. Los cubanos tenemos el carácter, la preparación y las ganas de progresar para salir de esta pantanosa experiencia híbrida. Dagoberto, muchísimas gracias. Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, gracias.
No, a ti, a ustedes.
Bueno, en breve regreso con otro tema acá en Las Noticias, ¿cómo son?
Somos Las Noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos. Y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Más de 29 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos Las Noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con Las Noticias como son. Estados Unidos dice que la condición para que Cuba asista a la Cumbre de las Américas es que cumpla con los principios de la Carta Democrática firmada por los países miembros en 2001. Pero Panamá, país anfitrión de la cumbre del 2015, dijo que Cuba será invitada. Ahora crece la discusión y para analizarlo pasamos de inmediato a Montevideo, Uruguay, para preguntarle al expresidente Luis Alberto Lacalle sobre este tema. Presidente, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué piensa usted?
Antes que nada, tenemos que señalar que el sistema americano, que es la OEA, tiene sus normas para pertenecer a él o no pertenecer a él, y el gobierno cubano desde hace mucho tiempo no pertenece porque no llena los requisitos en cuanto a institucionalidad, Estado de Derecho, democracia, etcétera, etcétera, cosa que es notoria, y creo que además los cubanos sienten que efectivamente no comparten con nosotros, el gobierno de Cuba no comparte con nosotros, así que creo que es una situación de fundamento de hecho y también fundamento jurídico. Ahora, a mí me parece, y yo no soy diplomático, que Panamá no puede o no debería, mejor dicho, hacer de la reunión una discusión y hacerla fracasar invitando a un país que no pertenece al sistema. Me parece que es un error invitarlo, porque se va a producir, como comentábamos antes, fuera de micrófono, que los que están aliados de Cuba, que son Venezuela, Ecuador y algunos países como esos, se sientan furiosos de que Cuba no vaya o que Cuba no se le invite, me parece que los otros con todo derecho van a decir, si va Cuba, se desvirtúa el mecanismo. A mí me parece que el gobierno de Panamá tendría que tener más prudencia, pero, repito, eso es un tema de los panameños, pero me da lástima que la reunión que tiene tantos temas para tratar se desvirtúe por esta discusión.
Presidente Lacalle, hay algunos estados miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA, que han expresado que no asistirían a la Cumbre de las Américas en el caso de que Cuba no sea invitada. Este punto, bueno, hasta aquí conocemos, pero los países hasta ahora, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Estos países que no son democráticos del todo tampoco, son las últimas reminiscencias de este socialismo totalitario que en América yo espero que se vaya desvaneciendo, ¿no? Porque hay gobiernos que no se van a sostener, como el de Venezuela. Pero es una pena que, habiendo tantos temas, se introduzca este, que diplomáticamente sería mejor tener a Cuba adentro, yo no me cabe la menor duda, porque yo prefiero tener a alguien para dialogar. Pero también es cierto que si la base de pertenencia al sistema americano es la democracia, Cuba no.
El gobierno de Estados Unidos, por cierto, ha considerado que Cuba debe comprometerse con la OEA y resolver las preocupaciones en torno a los derechos humanos en la isla. Todo esto si quiere participar de esta Cumbre de las Américas allá en Panamá. Presidente Lacalle, hay pues precisamente una combinación de democracia y derechos humanos que son cuestiones que distancian al gobierno cubano de este tipo de evento, ¿no? De esta Cumbre de las Américas. Usted, presidente Lacalle, participó de la primer Cumbre de las Américas.
Sí, se habló. Son temas que son los que permiten que haya un lenguaje entre las naciones. Entre las naciones hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje pragmático del comercio, en el cual el lenguaje uno no le importa comprar a quien sea y vender a quien sea porque están en juego simplemente las mercaderías o servicios contra dinero. Y después está el lenguaje, digamos, más civilizado, que es el de los conceptos compartidos, el concepto de soberanía popular y democracia, concepto de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, son el lenguaje civilizado de las naciones.
Presidente, voy a compartir con usted y los oyentes en las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Dijo, no hay ningún motivo legal que impida a Cuba asistir a la Cumbre de las Américas del 2015 en el caso de que Panamá, como anfitrión, decida invitarla. Y afirmó que hay que probar otra cosa tras 40 años de aislamiento. ¿Qué opinión merece esto para usted?
Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? El secretario Insulza tiene su tendencia, que todos conocemos, y la respeto mucho, que tiene derecho a pensar como quiere. No es una persona neutral. Yo creo que si piensa así, como secretario podía haber introducido en las sesiones de la OEA reconsiderar la situación de Cuba, y si se reconsidera en la OEA y Cuba es admitida de nuevo, pero no largar así para ser titulares o para marcar posiciones, lo que tiene que ser tarea diplomática sigilosa, paciente y silenciosa muchas veces.
Y hay algo también importante en esto. El 3 de junio de 2009, fue allá durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebró en Honduras, se levantó la suspensión por la que se excluía al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano desde 1962. ¿Y qué pasó? Bueno, no obstante, el gobierno cubano reiteró su rechazo a regresar al organismo.
Por eso yo decía que Cuba se siente cómoda afuera. Entonces, ¿para qué Panamá viene a estropear la reunión haciendo esa propuesta?
Presidente Lacalle, por último, ¿qué observación hace usted a estos llamados cambios que está haciendo Raúl Castro en Cuba? ¿Benefician o no al pueblo cubano?
Mire, de afuera parecería que esta gente quiere el modelo chino, ¿no? Dictadura con libre comercio y libertad económica, que parece muy difícil de atar esas moscas por el rabo. China lo puede hacer porque para China el hecho de que tenga un régimen comunista en este momento es un segundo en una historia de mil años, ¿no? Pero no va a marchar para Cuba, me parece que no.
Bueno, antes de finalizar la entrevista con el presidente Lacalle, ya que lo tenemos también en línea telefónica, destacar que la declaración firmada en la Cumbre de las Américas de Quebec en 2001 indica que solo los líderes elegidos democráticamente en el hemisferio pueden ser invitados a participar en la Cumbre de las Américas. Presidente Luis Alberto Lacalle, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada acá en las noticias como son.
A usted.
El presidente Luis Alberto Lacalle, desde Montevideo, Uruguay, un abogado, periodista, político, destacado, ahora senador, hoy acá en el programa.